Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y somos fieles a nuestra cita de cada viernes en este programa Directo Mañana de Radio Sintonía. Nos vamos hasta nuestro rincón particular del sector primario en la isla de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura comienza a partir de estos momentos y hoy nos vamos a centrar, por una parte, en una de las infraestructuras más importantes de la zona sur de la isla de Fuerteventura, que supuso para esa parte de la isla un desarrollo importante desde que se comenzó a contar con esta infraestructura para esa zona sur de la isla de Fuerteventura, y estuvo muy vinculada durante mucho tiempo esta infraestructura al cultivo del tomate. El proyecto del muelle de Puerto Cabras de 1889 y su posterior inauguración, el 7 de octubre de 1894, no hizo sino animar a los vecinos del sur a luchar por contar con una infraestructura que les ayudara a desarrollar todas sus potencialidades. En 1892, desde el Ayuntamiento de Tuineje, intentaron lograr, en primera instancia, la habilitación del puerto de Gran Tarajal como paso firme hacia la construcción de un puerto, siguiendo con ellos los pasos de la capital insular. El planeamiento inicial fue contar con el apoyo de la vecindad a fin de recaudar el dinero suficiente para llevar a cabo las obras necesarias, pero esta iniciativa no fraguó. Algo más tarde, ya bajo el gobierno del alcalde Matías López Hernández, la cuestión cobra nuevos bríos que terminarían por preparar el camino hacia la construcción del primer muelle de Gran Tarajal tras lograrse su declaración de interés general a finales de 1903. Vendrían los proyectos de 1909, el de 1917 y el de 1918, siendo este último el que conllevó la construcción del viejo puerto sureño. El puerto de Gran Tarajal, 1919-2019, 100 años de historia, de Carmelo Torres Torres, recoge este pasaje que yo les acabo de leer. Y hoy tenemos con nosotros al autor en La Rosa de Fuerteventura. Carmelo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa, y a todos los que nos oyen.
¿Cómo estás, Carmelo?
Pues muy bien, y más ahora sin mascarilla, estupendo, y más siendo viernes.
Bueno, ¿cómo se nota que los profesores estaban deseando la retirada de la mascarilla, como muchos ciudadanos, y cuando llega el viernes ya no les quiero contar yo cómo salen esos maestros y maestras de las aulas, ¿no, Carmelo?
Sí, ha sido un júbilo muy extendido, muy general. Yo creo que a cualquier profesión y a cualquier persona, ¿no?, a cualquier ciudadano, que nos den la oportunidad una vez más de vernos las caras, y sobre todo en mi profesión, yo creo que la de muchos otros, en esto de poder expresarte, de hablar y demás, de no forzar tanto la voz, y también de no estar respirando todo el día en nuestro propio dióxido, todo, digamos, nos da la oportunidad de estar más tranquilos, ya como está la pandemia, podríamos decir epidemia, ¿no? Muy bien, encantado, la verdad.
Carmelo, estaba yo leyendo un pasaje de tu libro, El puerto de Gran Tarajal, 1919-2019, 100 años de historia, donde a través de sus páginas podemos descubrir mucho de la isla de Fuerteventura, del sur de Fuerteventura sobre todo, donde comenzó a crecer la población. Como bien señalas tú, la sociedad de Gran Tarajal y del sur de Fuerteventura le debe parte de las cotas de desarrollo y bienestar a la infraestructura marítima. Entre el 56 y el 64 hubo un fuerte desarrollo a pesar de las carencias de este puerto, escribes en tu obra, Carmelo.
Sí, efectivamente. Bueno, esta obra, en verdad, siempre, no sé, la gente, los ancianos que nos quedan por ahí y demás, lo vinculan muchísimo al tomate, pero hay que decir que el puerto arranca de mucho antes, ¿no? Hablamos, fíjense ustedes, en 1426 ya aparece en alguno de los primeros mapas del archipiélago, Pozo Negro, también Puerto Cabras y demás, ¿no? Y ahí arranca toda una sucesión de acontecimientos, de hecho, una dinámica, bueno, con altibajos, con muchas fluctuaciones a lo largo de la historia, pero si bien el lugar, la bahía, la playa actuaba como puerto desde esa época, muy temprano, de hecho habría que decir que primero fue el puerto y después fue la localidad. Fíjense ustedes, desde el año 1426 hasta el año 1865, en el que no podemos hablar de que realmente existe población establecida en el lugar, una bahía que se empleaba como lugar de salida, de entrada, pero que en principio, ni siquiera las primeras pretensiones, como tú muy bien has dicho, lo cual se agradece de que siempre que te llamen los locutores o periodistas, indaguen un poquito sobre lo que van a preguntar, sobre el tema que se va a tratar, lo cual se agradece mucho, ¿no? En este caso, por mi parte, por lo menos. Al principio no estaba vinculado al tomate, es algo muy curioso, ¿no? En 1892 pues surge la iniciativa del proyecto, de las obras que se están desarrollando en Puerto de Cabras, en la capital insular, y que pasaría a partir de entonces a ser el gran rival, porque de hecho desde Puerto de Cabras se intentó por todos los medios de que no surgiera este puerto, pero al principio no estaba vinculado ni mucho menos al tomate. El tomate ni siquiera se había establecido de un modo por lo menos importante, dado que no tenemos periódicos y son pocos los documentos con los que contamos. Probablemente hubiera algo de tomate, pero a nivel particular, no para exportar ni mucho menos, y serían muy pocas cantidades, ¿no? Pero surge más bien vinculado a lo que es la exportación de ganado, a los productos tradicionales de la isla de Fuerteventura, el queso, los cereales y otros productos menores, como puede ser las támaras, como puede ser las pieles del ganado, etc., ¿no? Bien, pero hablamos de que efectivamente, obviamente, con la llegada de Matías López Hernández desde Cuba, uno de los pocos indianos con los que contamos en Fuerteventura, más propicio de otras islas como La Palma, Tenerife, La Gomera incluso, bien, pero va a ser el que realmente dé el impulso, ya vinculado, ahora sí, al mundo del tomate a partir del año 1899, y que, hombre, lamentablemente no contamos con las actas del ayuntamiento de Tuineje, que se quemaron,
sí.
Incendio que hubo, sí, en el año 1924-23, creo recordar ahí, justo con motivo de las fiestas de San Miguel, porque fue muy curioso cómo se dio la circunstancia del incendio, ¿no? Alguien entró, pues, con una vela o con algo y prendió los fuegos artificiales que estaban justo guardados ahí donde estaban toda la documentación del ayuntamiento, y se perdieron las actas, quiero recordar, de 1901 hasta 1924. Y todo eso es la parte más importante para ver cómo se dio lugar, ¿no? A cómo se gestó, cómo se trabajó administrativamente para dar lugar a la infraestructura, lo hemos perdido, pero el tomate, obviamente, una vez se construye el puerto a partir de 1919, podríamos decir prácticamente, va a ser el producto estrella de lo que es la zona, la comarca de Gran Tarajal y de plenamente todo el sur de Fuerteventura. Se siguen exportando otras cosas, pero el tomate va a ser el producto estrella, no tanto por el peso o por los volúmenes al principio, ¿no? Pero sí por el valor añadido que tenía esa fruta, que al fin y al cabo después no acababa ni siquiera en Canarias, sino que se exportaba directamente al exterior, aunque siempre gracias o mediante, el puerto de la Luz de Las Palmas, que era de donde después se hacía el trasvase de unos barcos a otros y se reembarcaba, sobre todo hacia Inglaterra, algo también a los Países Bajos y a Alemania.
Alemania, sí. En este caso a Rotterdam, ¿no? Ámsterdam, toda esa zona, ¿no?
Efectivamente, Hamburgo, Londres y otros destinos, son menores, pero los principales son, muy bien los has dicho.
Oye, Carmelo, ¿se sabe exactamente cuándo llega a comenzar ese inicio de exportación y también que el muelle sirva para para la llegada de mercancía a la isla de Fuerteventura ya algo más consolidado? No sé si a lo largo de la investigación que realizaste, Carmelo, para el puerto de Gran Tarajal 1919-2019, 100 años de historia, has podido lograr, a pesar de esas carencias que dices tú que hay en relación a los archivos en ese periodo de tu INEH, pero sabemos concretamente en qué año llega a consolidarse el muelle de Gran Tarajal.
Es que cuando hablamos de muelle o de puerto, todo el mundo lo asocia a la infraestructura, ¿no? Sí. El puerto existe antes que el muelle.
Por ejemplo,
la bahía recibía, fíjate tú, antes del proyecto del 18, en 1907, que es el único dato más o menos fehaciente que he encontrado yo, ya llegaban a Gran Tarajal, sin contar con muelle, 928 barcos llegaron en ese año. 928 barcos, que se dice pronto, 772 eran veleros y 156 eran vapores. Y cuando hablamos de vapores, hablamos sobre todo, de lo que tiene que ver con los correillos, aquellos famosos vapores de la compañía interinsular de redundancia. Bien, hablamos por lo tanto desde 1904 comienzan a llegar los correillos de un modo regular. En el año 1907 lo concretamos ya en 156 escalas realizadas. Hablamos de que en esas escalas de los correillos y de más de 770 veleros que llegaban, la exportación ya se llevaba a cabo. La exportación nunca cesó desde el poco de finalizar la conquista, sea por un puerto, sea por otro. El Gran Tarajal, obviamente, ya podemos decir que en el año 1904 estaba consolidado, dado que ahí recalaban junto con la capital, eran los dos zonas de llegada de los correillos al territorio majorero.
Ahí ya descendía la importancia del puerto de La Peña.
El puerto de La Peña seguía empleándose, pero como un pequeño puerto de cabotaje. Incluso el puerto del Tostón, que tuvo una gran trascendencia en el siglo XVIII, inicio del XIX, también baja. El puerto de La Peña, hombre, sobre todo por el mal estado del mar la mayor parte del año, las dificultades propias para el desembarco, y sobre todo lo alejado de los principales núcleos poblacionales, que había cambiado con el tiempo, ya no era Betancuria, sino que era Puerto Cabras, era Antigua, Gran Tarajal, que comenzaba ya a convertirse en una localidad destacada, pues va a cambiar también los puertos de desembarco, y La Peña ya no era prácticamente representativo. De hecho, Tarajalejo o Pozo Negro aparece más en la documentación que el puerto de La Peña, ya en esa cita.
Bien, el puerto de La Peña, que todavía podemos ver algún vestigio, ¿no? Cuando vamos a ver las cuevas de Ajuy, si seguimos andando un poquito más, todavía podemos ver algo de ese puerto, ¿no?
Se puede ver la zona por la que se desembarcaba, pero imagínense ustedes de qué manera, ¿no? El puerto de La Peña fue importante en un momento dado, junto con el Tostón y junto con Puerto Cabra, junto con el Andaljar, que vive a Cabe, Tarajalejo. Bien, eran puertos habilitados ya en el siglo XVIII, y de hecho solo existían tres puertos o tres zonas donde existía aduana, que era muy importante para cobrar los impuestos, ¿no? Y eso da una imagen de lo que era y cómo ha cambiado la isla de Fuerteventura y el asentamiento. Hablamos de que Caleta de Fuste, sin contar con población alguna, contaba con una aduana, y otra la tenían en el Tostón, y la otra la tenía, que no era una casa de aduana, por cierto, la de Tostón y la de Caleta de Fuste, sí, hoy desaparecida, y otra era, curiosamente, la del puerto de La Peña, que no era una casa, eran dos pequeñas cuevas que se empleaban para almacenar lo que se iba a embarcar, lo que se recibía, en tanto cuanto venían los propietarios a buscarlo y a pagar los impuestos correspondientes, y también para dar cobijo pues al quintador y al que se encargaba de esas labores, percibir los impuestos.
Carmelo, volviendo al puerto de Gran Tarajal, ¿qué entraba y qué salía de ese muelle a lo largo de la historia, según las décadas?
Históricamente, lo que tenemos en las primeras etapas, pues como cualquier otro puerto de Fuerteventura, lo que se traía fuera era lo que no se podía producir o no se podía producir en cantidad y en calidad en la isla. Hablamos, por ejemplo, de vino, hablamos, por ejemplo, de frutas, de hortalizas, que en Fuerteventura, por nuestro propio clima, no se daban por lo menos la cantidad necesaria. Hablamos de legumbres y hablamos de otros productos, sobre todo manufacturados, materiales de construcción, y después todo lo que tiene que ver con las dotaciones de la casa, también con las vestimentas, los sombreros, ropa en general, de todo tipo, lo que la isla no producía. Y después también un elemento importante para la construcción, hasta de las viviendas más humildes, porque ya no hablamos del suelo, de las losetas, que venían incluso de Barcelona, de Andalucía, que eran muy apreciadas, sino también incluso de la madera. La naturaleza siempre nos ha privado del agua y también de la madera en Fuerteventura, ¿no? Pero después, eso en cuanto a la llegada, sí. Y después innumerables cosas, productos de quincallería, como parece en la documentación, productos de ferreteros, etcétera. Pero después lo más importante, creo yo, por lo menos a nivel de nuestra isla, es lo que salía, ¿no? Porque, bueno, cierto es que después también incluso la importación cambió en cuanto el tomate se impone en el sur de la isla, que era el lugar de donde se producía, y se exportaba aproximadamente el 90-94% de la producción tomatera majorera, se exportaba por Gran Tarajal y se producía también en esa zona. El norte en ese aspecto estaba centrado más en otros productos, que sin embargo también en el sur aparece como era la piedra de cal, como era el ganado cabrío, el ganado camellar, y también incluso a veces aparecen hasta las propias vacas como productos que se importan y también se exportan en ocasiones de la isla.
O sea que a lo largo de prácticamente toda su vida, de hecho ahora está vinculado el puerto a los pescadores, pero a lo largo de su historia el puerto siempre ha tenido ese vínculo, sobre todo con el sector primario, ¿no?
Efectivamente, como no podía ser de otro modo, una isla o un territorio como el nuestro que estuvo pues atrasado de un modo muy importante hasta avanzadísimo del siglo XX, los productos que se exportaban eran los productos vinculados a la tierra y al mar también, como tú muy bien has dicho, tanto pescado fresco, pescado incluso en unas rudimentarias neveras, unas cajas donde se ponía hielo para intentar que el pescado llegara en las mejores condiciones posibles a Gran Canaria y a Tenerife también, y después también otra variedad que era el pescado en salazón. Donde hay, pues, por ejemplo, Gran Tarajal contaba con la principal factoría de salazón de toda Fuerteventura. Y bueno, y por ahí está todavía. Sergio Lloré, incluso, pues siempre que no miraba lo que hay decir, dado que su familia estuvo muy vinculado a lo que eran los Lloré y Linares, ¿no? Bien, pero después hay otros productos incluso minoritarios, como eran las propias támaras, que también se exportaban. Y otros productos que quizás no tan importantes, bueno, tan importantes, el queso, por ejemplo, es obvio que siempre fue muy apreciado ya desde hace más de 500 años, siempre el queso majorero fue muy valorado. El sector primario, obviamente, era las principales exportaciones majoreras, y muchas de las importaciones, o algunas, también estábamos vinculadas, caso de, por ejemplo, las cañas, para poder levantar lo que son las ramas
del tomate.
También se importaba de un modo masivo. Después también llegó, pues, todo lo que tiene que ver con el azufre, todo vinculado al mundo del tomate. Y como tú bien has dicho, entre el año 54 y 72, y quizás un poquito antes y un poquito posterior, el tomate fue la estrella, el producto sin el que no se podía entender ni Gran Tarajal y mucho menos el muelle. De hecho, las reivindicaciones constantes por ampliar el muelle y demás, aunque me dieron el saco roto a partir del año 37, siempre fue una constante por parte de la vecindad, porque entendía que sin que el muelle creciera, las exportaciones, aún produciendo ellos los tomates y demás, iban a tener salida por Puerto Cabras primero, Puerto Rosario después, ¿no? Y entendían que es una reivindicación, aunque no se llevó a cabo. Es muy significativo también cómo, aunque los veleros atracaban y demás, no se va a producir el primer atraque de un vapor, de un correillo, en el puerto de Gran Tarajal hasta 1937, aún siendo en esa fecha el puerto más grande de la isla. Porque hay que tener en cuenta que aunque el puerto de Cabras se le adelanta unos cuantos años, hablamos, como tú vienes a decir, que también el 7 de octubre del año 94, el de Gran Tarajal llega posterior, pero era mayor, tenía mayores dimensiones, el doble aproximadamente, 104 metros por los apenas 50 metros con los que contaba el muelle chico, el muelle viejo de la capital. Y después se ampliará en 1900, con el proyecto del año 32, inaugurado, recibido, recepcionado en el año 37, hablamos de 165 metros de dique, lo cual era inmenso. Estaba desproporcionado, completamente desproporcionado con lo que era la localidad de Gran Tarajal, pero porque obviamente Gran Tarajal solo era el punto de salida y daba salida a 4 de los 6 municipios de toda Fuerteventura, de Tancuria, Antigua, Tuneje y Baja.
Carmelo, ¿qué ha tenido que ver el terreno del Mancomún con el desarrollo también del puerto de Gran Tarajal? Lo digo porque se ofrecía terreno del mancomún de Tuineje a los vecinos que quisieran construir en la zona. Y claro, esto hizo que la población aumentara. Con ese aumento de la población, la necesidad de traer productos y de sacar productos también iba creciendo, y con ello el desarrollo del propio puerto, ¿no? O sea, es ahí un
una estrategia muy bien montada. Sí,
exacto. Pero por eso hoy en día, prácticamente Tuineje no tiene terreno del mancomún, porque lo cedió todo en su momento a los vecinos.
Sí, efectivamente, lo sigue todo. De hecho, el mancomún desde antes de hacerse el puerto, ya en el siglo XIX, hubo una estrategia cuando ya se empezaba a plantear la posibilidad de crear un puerto, aunque no fraguó la idea inicial de los años 90 del siglo XIX, ni hizo el siglo XX, porque planteaban que fuera un puerto fácilmente desmontable, para que en caso de un conflicto armado pudiera esa estructura desmontarse, destruirse y dejarla inhabilitada para un posible invasor, ¿no? Pero el terreno del mancomún era muy importante porque lo que se cortaba de leña de los tarajales, de ahí el nombre, Gran Tarajal, un pequeño bosquete que existía, hoy prácticamente desaparecido, solo unos vestigios, se iba a cobrar por la leña que cortaran los vecinos o de atrás o de las zonas aledañas, para ir recaudando dinero y construir ese muelle que nunca tuvo lugar, que se iba a construir con maderas y con hierro y que nunca se fue una realidad. Pero el terreno más común, efectivamente, se empiezan a plantear ya casi a la par que se empieza a construir el muelle ahí por el proyecto del 18 y en el año 19, el dar terreno, facilitar que la gente se asentara, se estableciera en la localidad. Para ello lo que hacen es crear unas parcelas. Había parcelas de 200 metros, otras de 400, si iba a ser una instalación para empaquetado de tomate y demás. Bien, y se le dio, curiosamente, a población que se establecía de la misma de la Fuerteventura, que venía de otros lugares, o incluso a población que llegaba de Gran Canaria o Tenerife, querían montar allí pues los almacenes empaquetados y de procesamiento de los tomates. Y existió esa posibilidad y se hizo. La mayor parte de lo que es el centro de Gran Tarajal se pudo beneficiar o tiene el origen de esas propiedades en terrenos que les concedían gratuitamente, simplemente por establecerse en el lugar a la población que se establecía y que construyera, ahora sí con unos márgenes de en menos de un año, a otros se les daban dos años, un poquito según, hasta por meses, cambiaba un poco la legislación, digamos, entre comillas, que tenía el Ayuntamiento de Tuineje para que la localidad cobrara auge, cobrara brío. Y lo consiguieron en los años 40, en los años 50, se seguía llevando a cabo esa práctica. Lo que ocurre es que ya prácticamente en el año 70, cuando Gran Tarajal, el muelle también ya estaba ya en declive, porque así se había deseado una vez más desde la clase política de la capital, porque frenó directamente en lo que fue el desarrollo del puerto, no invirtiendo ni una sola peseta en ampliar la infraestructura, se frenó incluso judicialmente. Hubo unos problemas y no se pudo conceder nuevos terrenos, a los vecinos que desearan establecerse. Por ello, cuando vuelve después muchísima gente del Sáhara, ni siquiera se plantean establecerse en Gran Tarajal, porque había un conflicto, un litigio, y al final muchos de ellos acabaron estableciéndose en Puerto Rosario de un modo mayoritario.
Uh-huh. Fíjate, hay incluso un capítulo que tú dedicas concretamente a la evolución del puerto hasta mediados del siglo XX y su rivalidad con Puerto Cabras. Hay aquí dos cuestiones que podemos, entre otras muchas, sacar del libro de Carmelo. Por una parte, que siempre hubo esa rivalidad entre Puerto del Rosario y Tuineje, Gran Tarajal concretamente, y por otra parte que siempre a lo largo de la historia los vecinos y las vecinas del municipio de Tuineje han querido la ampliación de su puerto, ¿no? O sea, no estamos hablando de nada nuevo, ni de nada nuevo en esa rivalidad, ni de nada nuevo en cuanto a la necesidad y a la reclamación de ampliación del puerto, ¿no?
No, no hay nada nuevo. El puerto de la gente de Gran Tarajal, el pueblo de Gran Tarajal, se manifestó desde siempre, con una pretensión de que el puerto debía ampliarse, adaptarse a la demanda, porque era real. Había barcos que no podían atracar, tenían que estar esperando durante horas, cuando no, días a veces, para poder atracar y descargar y cargar en condiciones todo lo que era la mercancía. Esas reivindicaciones surgen pero desde prácticamente la segunda ampliación que se hace. Hablamos desde el año 50, aproximadamente el año 52, los correillos, además, por si fuera poco, dejan de atracar. utilizando la excusa de que, bueno, es peligroso, hay un riesgo, y nunca ningún correillo tuvo ningún riesgo, ningún incidente, ninguna avería en el muelle por esas circunstancias. De hecho, durante 15 años atracaron sin ningún problema, y en el año 52, curiosamente, Transmediterránea, que ya pasó ya la compañía de los correos interinsulares, deciden no atracar ahí, solo atracar en puerto. Año 52, en el año 58, es cuando llega el 30 de octubre, creo recordar, una sesión plenaria del Cabildo, donde ya se vende directamente lo que es el muelle de Gran Tarajal, pues al abandono, a la desidia, a dejarlo de lado, porque se emplea, pues, digamos, una realidad, que era cierta, no es mentira, desde que todas las islas contaban con un puerto principal, y ese puerto es donde se embarcaba, se desembarcaba todas las mercancías, todos los productos, incluso los pasajeros, y entonces al desembarcar se le dejó de lado, y a veces con unas broncas terribles, cada vez que había reuniones en puerto para algo, y se llamaba a los vecinos, incluso a los agricultores, a los exportadores de tomate, se pusieron a las bravas y ni siquiera asistían porque no les hacían caso, su voz no era oída en el norte. Y el sur poco a poco fue languideciendo, y obviamente su muelle fue reflejo. Durante más de 40 años no se invirtió ni una sola peseta, simplemente se puso un pequeño farito, se hizo un dragado para que los barcos, no corrillos, otro tipo de barcos, de los pescadores y demás, pudieran hacer, bueno, yo creo que fue una especie de maquillaje, ¿no? Es decir, hacemos cosas, pero un simple dragado. Primero, no generaba ni apenas empleo en la zona del muelle, en Gran Tarajal, ni tampoco suponía ninguna mejora. Los corrillos dejaron de asistir. Y por lo tanto, cuando tú tienes que coger y cargar y descargar muchas veces en barca, que suponía un gasto extra que no estaban dispuestos a asumir con la mejora de las carreteras, no cabe duda que también los transportistas, aún siendo del sur, apostaron por embarcar por Puerto Cabras por motivos obvios, el transporte había que pagarlo, y van a ser ellos los beneficiarios. En fin, se montó varias sesiones, sobre todo esa, y fue casi, no voy a decir que se agarraran a las manos, pero con palabras gruesas. Entre, bueno, el defensor del sur era Juan Guerrero, y el del norte era Miguel Velázquez Cabrera, que a la sazón era alcalde de Puerto de Cabras, y vicepresidente del Cabildo. Esto no paró ahí en los años 50 y 60, sino que después, incluso con las nuevas reivindicaciones que siempre han existido desde Gran Tarajal, ya en los años 70, Castro Martínez Soto llegó a decir que Gran Tarajal eso era un pueblito, que no merecía nada, y que, bueno, que no se podía poner un puerto ni ampliar puertos en cada una de las localidades de la isla, ¿no? Sabiendo de que efectivamente el puerto de Gran Tarajal, en cuanto a los valores de las exportaciones, hasta avanzados los años 60, seguía siendo muy, muy importante. No voy a decir que más que Puerto del Rosario, porque los datos se han perdido toda la documentación, una vez más, lamentablemente, pero en cuanto a lo que se exportaba, no cabe duda, no por toneladas, sino por el valor añadido que tenía cada uno de ellos. No vas a comparar una tonelada de piedra de tal con una tonelada de tomate, obviamente.
Carmelo, gracias por estar con nosotros este rato aquí en la radio, hablándonos de ese sueño de contar con un puerto en el sur, que al final se logró, pero que a lo largo de la historia se mantiene esa reivindicación de ampliación de este muelle de Gran Tarajal, que dio calidad de vida a la gente que vive en la zona sur de la isla de Fuerteventura. El puerto de Gran Tarajal, 1919-2019, 100 años de historia. Es un libro de consulta maravilloso, no solo para conocer más de Gran Tarajal, sino de la isla de Fuerteventura en general. Muchísimas gracias y nada, suerte para aquellos que quieran hacerse con el libro, porque es casi imposible.
Claro, pero porque ahí hay un problema con el libro. El libro se fue a hablar de política y de política editorial y de política de despacho, ¿no? De cómo ese libro, que yo creo que es una de las mejores presentaciones que se ha hecho, muy bien editado, y un trabajo, ya lo digo yo, que es enorme detrás de lo que después se plasmó en el papel. Lamentablemente ese libro después se regaló a los vecinos que estaban por el muelle, entre amigos, vinculado a asociaciones, pues bueno, con cierto color político, y al final no están ni las librerías disponibles, que yo sepa no se va a sacar ni una segunda edición. Es más, para mayor inri mía, por lo menos, yo creo que es parte de la comunidad, de no hacerse ni una sola presentación, algo inédito en cuanto a lo que son los libros publicados por el Cabildo. Pero es lo que es.
Bueno, es una cuestión pendiente que tiene el Cabildo de Fuerteventura, o bien también el Ayuntamiento de Tuineje, de hacer una presentación de esta obra del historiador Carmelo Torres Torres, El puerto de Gran Tarajal, 1919-2019, 100 años de historia. Muchísimas gracias, Carmelo. Siempre tendremos la posibilidad de seguir charlando sobre esta obra que, insisto, no solo se centra en el municipio de Tuineje, sino que nos habla de una Fuerteventura que, fíjense, todavía en el tema de las reivindicaciones nos sigue acompañando en este siglo XXI. Muchísimas gracias, Carmelo.
Gracias a ti por contar conmigo. Saludos.
Un abrazo. Y vamos hasta la zona centro de la isla de Fuerteventura, dejamos la costa y nos detenemos ahora en Antigua. Yo no sé si nuestro siguiente invitado es mucho de mar, se lo vamos a preguntar directamente. Tino Cabrera, buenos días.
Buenos días, Marusa, y buenos días quien nos escucha.
¿Tú eres de mar o no?
Yo soy más de campo, yo soy más de
tu marea.
Centro de la isla. Sí.
Tu marea. Tú no te acercas a Pozo Negro ni para mojarte las canillas, ¿no?
No, de vez en cuando un bañito no viene mal, pero reconozco que soy más del interior, de Antigua.
Como decía el escritor, de tierra adentro, ¿no?
Sí, tierra
bueno, adentro. De tierra adentro. Bueno, ya se...
En tierra firme se está bien.
Bueno, ya habrán reconocido a nuestros oyentes, los habituales de esta Rosa de Fuerteventura, la voz de este invitado, de Tino Cabrera San Blas. Él es la persona que coordina desde hace algún tiempo toda la formación en agricultura, concretamente en el Ayuntamiento de Antigua. Como técnico ha propuesto un proyecto al Ayuntamiento de Antigua que se ha seguido desarrollando a lo largo del tiempo y en esta ocasión, Tino, con muchísima aceptación, porque parece que no, yo no sé si en ese sentido nos ayudó la pandemia, tú nos contarás, ante la necesidad de contar con productos frescos, con productos locales, con aquello del confinamiento, de ser un verdadero quebradero de cabeza en muchos casos, hasta para ir a comprar. Aquellas personas que tienen un trocito de tierra, cambiaron el chip y empezaron a mirar hacia esa tierra, ¿no?, donde se podía extraer productos como las cebollas, las papas, los ajos, en fin, y no depender tanto del exterior. ¿Nos cambió ahí el chip a los majoreros?
Yo creo que sí, que la pandemia tuvo mucho que ver en esto, porque la gente que tiene un trocito de tierra que lo tenía abandonado o no lo tenía labrado, pues ha vuelto otra vez a ponerlo en funcionamiento, a ponerlo en producción, y ya los vecinos también están pues labrando sus propias tierras, sacando sus cebollas, como decía, sus papas, sus tomates, y están apostando por su propio producto o también por el producto de kilómetro cero, que está muy cada vez más de moda, y me alegra que el producto de Fuerteventura lo valoren cada vez más los ciudadanos de aquí de Fuerteventura.
Uh-huh. Tino, no estamos hablando de grandes cultivos, aunque entendemos que en Fuerteventura hay personas que se dedican de una forma profesional a los cultivos, pero la formación que se da a través del Ayuntamiento de Antigua y con tu coordinación está más bien dirigida hacia personas que tienen ese trocito de terreno y que plantan para consumo propio, Tino.
Sí, la formación está dirigida a todo persona que quiera participar, pero en concreto más bien a pequeños cultivos. Estamos trabajando en este sentido porque también pues el Ayuntamiento de Antigua, como colabora con los ciudadanos del pueblo en arreglar sus gavias, sus pequeñas parcelas, pues también están fomentando un poco con esta formación que la gente ponga en práctica lo que aprenden para que se vea un entorno más embellecido, darle un poco de embellecimiento al centro de la isla, a lo que es el municipio de Antigua.
Uh-huh. Lo que tiene que ver con el paisaje, ¿no, Tino?
Sí, también para ver esos paisajes que antiguamente se veían esas gavias arregladas, se veían las gavias atendidas, se veía lo que eran los cultivos, ¿vale? Se veía un poco más de ese entorno que se vivió en Antigua en esa época y ojalá que se vuelva a ver. Me gustaría ver otra vez pues ya cada vez se está viendo más las áreas antiguas en funcionamiento, y me gustaría verla, pues que la gente se siga animando y sigan por lo menos produciendo para su autoconsumo, para el gasto del día a día, como se solía hacer.
El de casa. Lo que está claro es que hay una alta demanda, porque siempre hay espera, ¿no?, a la hora de participar en estos cursos de formación, por ejemplo. Y hay uno de buenas prácticas en el cultivo de papas y preparación de suelo. Se va a impartir el 27, 28 y 29, y hay actividad en campo el sábado día 30, ¿no? Ahí, dependiendo también de los cursos, hay listas de espera para poder participar. Siempre se prioriza o tienen prioridad aquellas personas que estén empadronadas en Antigua, pero entiendo que hay interés desde otros municipios por participar en esta formación, Tino.
Sí, la verdad que el curso que va destinado a los cuidados del cultivo de la papa, pues es la tercera edición que se va a hacer, y en las ediciones anteriores, en las dos anteriores, pues siempre han tenido lista de espera, siempre se ha hecho una lista de espera y se ha quedado mucha gente fuera. La verdad que este curso ha tenido aceptación y la gente también de otros municipios están pues acudiendo al municipio de Antigua porque les interesa también la formación en este sector, y la verdad que lo están acogiendo tanto desde el municipio de Antigua como la gente que viene de otros municipios. La verdad que nos ha sorprendido tanto a mí, como que soy quien organiza un poco estos cursos, pero también le ha sorprendido a la gente que ha apostado por ello, que son los gobernantes del municipio de Antigua, tanto alcalde como concejal del área, y cada vez que he hablado con ellos, pues ellos me han dicho que los cursos que han tenido aceptaciones o que tienen aceptación, por el problema, no es problema de ellos por repetirlo otra vez, que lo repetirían cuantas veces y mientras la gente lo demande, pues ahí lo repetirían. Todo, si hay demanda de las personas y las personas participan y apuestan por esta formación, pues ellos no tienen ningún problema de estar de acuerdo en ello, en hacerlos otra vez y volverlos a sacar como han hecho en esta ocasión. Y también pues decir y aprovechar que los ciudadanos también pueden sugerir algún curso que les interese, pues comunicárselo al ayuntamiento, que es quien al final organiza todos estos cursos. Yo colaboro con ellos en la formación y en la organización, pero quien tiene la última palabra es el ayuntamiento, la gente que nos gobierna.
¿Y qué es lo que has planteado para esta edición de los cursos?
Pues bueno, este año se sacaron un programa de seis cursos en principio, los cursos que tuvieron lista de espera en ocasiones anteriores, como la agricultura ecológica, buenas prácticas del cultivo de la papa, control de plagas y enfermedades, e instalación de riego y fertirrigación, y también el cuidado de árboles frutales. También la gente del cuidado de árboles frutales, también la gente ha apostado mucho por ese curso, y la verdad que se ha volcado en el curso de cuidado de árboles frutales, porque ahí se toca todo lo que tiene que ver desde la plantación de un árbol frutal hasta el desarrollo y posteriores cuidados.
El Ayuntamiento de Antigua es el único que tú conoces en cuanto a institución municipal se refiere, que organiza este tipo de formación. Tino, no sé si hay interés por parte de otras administraciones. Sabemos que, por ejemplo, el Cabildo, a través de GDR, pues realiza cursos de formación, pero en relación al proyecto que tú presentaste en Antigua, ¿has tenido la posibilidad de desarrollarlo en otro municipio?
Bueno, yo he hecho en el Ayuntamiento de Antigua, y también el pasado año, en el año 2021, se hicieron unos cursos en el Ayuntamiento de Pájara. También contactaron conmigo para hacer, y entre ellos di dos de los cursos que ellos programaron abajo, ¿no? Yo no sé cuántos cursos más se hicieron, pero yo sé que dos cursos impartí yo en el Ayuntamiento de Pájara, que también la gente se volcó. Hubo también aceptación de los ciudadanos del municipio de Pájara, y las plazas se cubrieron.
Aquí, sí, ¿aquí más interés femenino que masculino, o vamos a la par ya?
No, ya incluso yo creo que el femenino está adelantando al masculino. La verdad que los últimos cursos que he realizado yo, pues he visto pues muchas mujeres en los cursos. He visto también que el interés femenino está despertando muchísimo más en la agricultura que el interés masculino. O sea, las mujeres se están volcando también en el campo, ¿sabes? Y me alegra de ver porque tiene que ser siempre el hombre el que está en el campo y la mujer en la casa. Tienen que ser actividades compartidas, creo yo.
No, de todas maneras, ahora lo que hay es más visibilidad, porque de hecho la mujer siempre ha trabajado mucho más en el campo que el hombre, ¿no? Pero hasta no hace muchos años les recuerdo a los oyentes que las propiedades estaban, las ganaderías o las fincas estaban a nombre de ellos, ¿no? Y eso hubo que...
A lo mejor el nombre estaba al frente y la mujer era la que
trabajaba. Adelante.
Exacto. En ocasiones, pues el hombre se colgaba la medalla cuando debería de colgarse la medalla tanto el hombre como la mujer, porque si los dos trabajaban, pues hay que reconocer esa labor también.
Bueno, Tino, para cualquier, yo creo que ya no sé si habrán plazas para participar en este de buenas prácticas en el cultivo de papas y preparación de suelos. No sé si tienes ya la lista de alumnos o el ayuntamiento. Dime.
Yo de momento no tengo listado, porque eso la semana que viene es cuando ya me lo pasarán o ya nos pondremos en contacto con el ayuntamiento para que ellos, eso en cuanto a la... Si hay todavía plazas o no, pues las personas que lo desean o desean participar en este curso, que se pongan en contacto con el Ayuntamiento Antiguo y ahí les indicarán si tienen la posibilidad de todavía inscribirse en este curso.
En este curso, bueno, pues para otros, si no hay para este, para otros hay que presentar solicitud por registro de entrada en el Ayuntamiento de Antigua o bien en la Tenencia de Alcaldía del Castillo o por sede electrónica en www.ayuntamiento-antigua.es. Hay un teléfono también que es el 878004 con el 928 delante en la extensión 3007 de 8 a 1 de la tarde, donde también le pueden informar. De momento nosotros le vamos a agradecer a Tino Cabrera San Blas que haya estado con nosotros, el técnico encargado de este proyecto de cursos de formación en el sector primario en Antigua. Así que, Tino, esperamos encontrarnos pronto contigo. Vamos a ver si es posible en una gavia, ¿eh? Y bueno, nosotros estaremos dirigiendo lo de coger papas y estas cosas, ¿no, eh? Tino, muchísimas gracias. Ha sido un placer y hasta que tú quieras.
El placer ha sido mío, que vuelvan otra vez a contar conmigo y nada, por aquí estamos para lo que deseen y buen día a ti, a todos los que nos escuchan y buen fin de semana para todos.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Y llegamos al final de nuestro tiempo en este espacio dedicado a la agricultura, a la ganadería y a la pesca de Radio Sintonía. Nos toca hacer un paréntesis de nada, de unos minutitos. En principio escuchamos unos consejos publicitarios a la 1 de la tarde y en nada estamos aquí ya para resumir de vuelta las noticias más destacadas de la isla de Fuerteventura y también ponemos nuestra mirada en algunos asuntos del archipiélago canario. Será, como les decíamos, dentro de unos minutos. Hasta ahora.